Bienvenido al podcast de la Biología del Trauma, el programa que brinda a los profesionales el conocimiento y las herramientas para soluciones efectivas basadas en la ciencia para el recorrido de sanación del trauma. Soy tu anfitriona, la doctora Amy, y he hecho el trabajo duro para que puedas dejar de buscar, obteniendo un plan de acción para tu propio trabajo y poder ayudar a otros de manera más poderosa. Bienvenidos a este episodio del podcast sobre la biología del trauma. Soy tu presentadora, la doctora Amy, y este podcast será muy especial. En este episodio responderemos la pregunta: ¿cuál es la mejor manera de ayudar a mi familia a recuperarse de sus traumas? Para ayudarnos a responder esta pregunta, he invitado a Heather, una de mis mentoras capacitadas en el recorrido de 21 días, a contar su historia de cómo fue adoptada y luego cómo ella adoptó sus propios hijos. A lo largo del episodio, haré una pausa en su historia y señalaré puntos de enseñanza clave de su historia que es importante que tú sepas si te preguntas cuál es la mejor manera de ayudar a tu familia a sanar de sus traumas. Tu familia necesita sanación. Quizás tu familia tenga una historia diferente, pero tal vez tu familia también necesite sanación. Heather realizó mi recorrido en línea de 21 días hacia el desafío de vivir el coma y luego tomó mi programa de capacitación de mentores para poder aprender más y adquirir habilidades para dirigir ejercicios somáticos y asesorar a otros en su recorrido de sanación de 21 días. Durante una de esas reuniones con mis mentores, ella compartió que fue adoptada, y luego descubrí que ella misma había adoptado niños. ¡Qué historia! ¿Y qué cambios vi que sucedieron en ella? En realidad, no sabía todo lo que estaba pasando en su vida y en todas las formas en que ella estaba aplicando el trabajo somático, hasta que compartió su historia para este episodio del podcast. Sé que lo disfrutarán porque, como muchos de ustedes podrán identificar, las cosas que no salieron según lo planeado en su vida. La vida no sale según lo planeado, y esto es lo que finalmente la llevó a este trabajo en el recorrido de 21 días. Estoy emocionada por las profundas lecciones sobre el trauma, la adopción familiar y la sanación. Sobre todo, esto hablaremos en este episodio de podcast. Así que empecemos.
Fui hija de padres adolescentes. Mi madre biológica quería tenerme porque tenía la familia perfecta en su mente. Mi padre biológico tenía otras ideas porque él mismo fue adoptado y pensó que la adopción era el plan perfecto para mí. Llevaron a los trabajadores sociales para hablar con mi madre biológica, que entonces era una madre adolescente sin apoyo. Se estaba cansando de tratar de cuidar a una recién nacida y finalmente les preguntó a los trabajadores sociales si podían cuidarme por una noche para ella poder dormir. Y sin que ella lo supiera, el papeleo que firmó era en realidad un documento donde de manera oficial ella delegaba su responsabilidad como madre a una casa-hogar. Y a partir de ahí, creo que probablemente me colocaron en un hogar de acogida, porque no fui adoptada hasta que tenía 3 meses. Y así estuve con mi papá y mi mamá adoptiva hasta que ella murió 7 meses después. Y luego, un año después, mi papá se volvió a casar con quien llamo actualmente mamá. Y mi pobre mamá, ahora puedo mirar hacia atrás desde donde estoy hoy y ver el trastorno de apego reactivo en mí y en mi infancia. Desde entonces le pedí disculpas por cómo me comporté con ella en el pasado. Ella simplemente fue tan dulce conmigo. Pero ¿cómo puedo no tener razón? Quiero decir, esa fue mi historia. Pero esto es un trauma. Estas son las heridas de apego. No sabía que entonces se trataba de un sistema nervioso alterado a gran escala. Y entonces, ¿cómo no podría hacerlo? Aunque crecí en una familia muy amorosa, quiero decir, tenía una gran familia. Por supuesto que yo era, ya sabes, solo una más de sus niños. Pero siempre me sentí como la oveja negra. Siempre sentí que no encajaba, que no pertenecía. No entendía esos pensamientos. No tenía el libro de barreras de Nancy, La herida primaria, para explicarme qué era la herida primaria por la pérdida de mi madre biológica. Por supuesto que estaba pensando de esa manera. Simplemente pensé que algo andaba mal conmigo, pero no podía identificar por qué es que estaba teniendo esos sentimientos. Y entonces, simplemente los cerré y los ignoré. Y los reemplacé con un sentimiento superior, y traté de ser simplemente perfecta en todo y tratando de tener un rendimiento superior en lo académico y en el atletismo. Me esforcé mucho para ser la mejor todo el tiempo y ser perfecta. Así que eso fue lo que hice según los estándares mundiales. Y eso fue un gran éxito. ¿Pero a qué precio? Viví esforzándome constantemente. Nunca tuve ningún descanso. Nunca tuve paz interior, pero no sabía que esa era solo yo. Ese era mi modo de operar, y yo, inconscientemente, ni siquiera lo sabía, tratando de demostrar mi valía porque no me agradaba como era yo realmente.
Muy bien, detendré la historia justo ahí antes de que Heather hable sobre dónde terminó como resultado del esfuerzo y el logro de la pérdida de una madre biológica, que es bastante significativa. Es una pérdida enorme que creo que muchos pueden subestimar. Es una pérdida con la que los bebés sienten que no sobrevivirán. Una parte de ellos puede sentir que muere con esa separación de su madre biológica, porque en ese momento de su vida es la única persona que han conocido que puede ayudarlos a sobrevivir. Y entonces, en ese momento de sus vidas, el miedo y el pánico causado por la separación de mamá tienen que usar su apoyo de emergencia interno para no dejar que su fisiología, su biología, es decir, su presión arterial, su ritmo cardíaco, su frecuencia respiratoria, sus niveles de ácido en sangre se salgan de control. Entonces, ¿cuál es su apoyo de emergencia? Ah, es el nervio vago, pero no la parte de compromiso social del nervio vago. Hay diferentes nombres para esto. Ve cuál puedes reconocer. Respuesta vagal dorsal, que surge de la teoría polivagal. Respuesta de inmovilización con experiencia somática o respuesta de trauma. Y eventualmente, todo el mundo experimenta esta respuesta traumática en su cuerpo. Es solo cuestión de tiempo y de la edad en la que ocurre por primera vez. Y la edad en la que se convierte en un medio predominante de supervivencia y aparece en nuestro desarrollo neurológico. En el episodio del podcast con Betty Lamont fue la primera parte, donde hice la analogía con los anillos de crecimiento de un árbol. Y estos son los efectos que podemos ver sobre cuándo esta ruptura con ese punto de apoyo interno se convirtió en un medio predominante de supervivencia y en qué momento de nuestro desarrollo neurológico sucedió y se nota a medida que crecemos a partir de esa base. Y luego, hay diferentes tipos de sistemas de creencias que son muy predecibles y que surgen de diferentes etapas de desarrollo. Y esto es parte de los anillos de crecimiento en un árbol donde podemos ver los efectos de estas diferentes etapas de desarrollo, el tener esa sensación de que no sabes a dónde perteneces, es una sensación de sentido común que se conecta a tu cuerpo, se convierte en un sentimiento corporal. Y no importa lo que te digas a ti mismo o lo que te digan los demás, así es como se siente en tu cuerpo. Y no es necesario haber sido adoptado para tener esta sensación. Es muy probable que también hayas experimentado abrumamiento si tienes esta sensación de que no perteneces. Y también tuviste que haber usado tu trauma para poder experimentar ese pánico interno de no saber cómo sobrevivir a esto. Las cosas que puedes sentir si tuviste un trauma de apego temprano y durante los primeros 6 meses de vida se ven reflejados en pensamientos como «No me amo», «Definitivamente no me agrado» y sin embargo tienes ese impulso de ser y hacer algo para lograrlo, para ser productivo. ¿Cuántos de nosotros tenemos éxito a los ojos de los demás? Y sin embargo, por dentro no somos felices, ni siquiera nos gustamos a nosotros mismos y sentimos que no pertenecemos. Quizás callemos esos sentimientos, pero en el fondo hay algo que logra hacernos sentir mal. Y esto proviene de una experiencia vivida en los primeros años de vida que literalmente se han convertido en nuestra biología. Eso es lo que me pasó a mí y esto es exactamente lo que le pasó a Heather. La empujaron profundamente a desconectarse de lo que sentía. Esto te empuja a no prestar atención a cómo te sientes y puede parecer que funciona por un tiempo, pero eventualmente tu cuerpo captará tu atención. Y para Heather, su cuerpo empezó a llamar su atención en el momento menos esperado.
Como parte de ese esfuerzo y logro, terminé en una academia militar. Y les digo que el ejército, por supuesto, es un lugar perfecto para los sobrevivientes de traumas que sufren mucho estrés. Entonces, eso es lo que yo hice. Y eso con el tiempo pasa factura al cuerpo. Y así, unos años después de servir, terminé teniendo problemas médicos que nadie podía explicar y terminé siendo dada de alta con una discapacidad. Pero mirando ahora hacia atrás, al estado de mi sistema nervioso. Bueno, por supuesto que estaba teniendo problemas neurológicos. Quiero decir, ¿cómo no iba a hacerlo? Mi sistema nervioso estaba constantemente en tal estado de estrés. Mi esposo y yo nos casamos. Éramos compañeros de clase en la academia y nos casamos justo después de graduarnos. Y ahora es el amor de mi vida. Y puedo decir que es el amor de mi vida, pero de tantos años de matrimonio inconscientemente. Nuevamente, estos no fueron pensamientos conscientes. No podría haber articulado esto, pero inconscientemente no fui capaz de aceptar y recibir completamente su amor, y subconscientemente dudaba de que yo fuera siquiera adorable para él. ¿Cómo podría él realmente amarme de verdad? Entonces, es triste pensar en esto ahora, pero, por supuesto, mirar hacia atrás desde la herida del apego tiene mucho sentido. Entonces, después de salir del ejército, comencé a tener hijos y a formar nuestra familia, y trabajé muy duro para ser la madre perfecta. Por supuesto que lo iba a hacer. Yo iba a ser perfecta, iba a hacer todo bien. Iba a criar a mis hijos, ¿verdad? Trabajé muy duro sin parar. Y tengo tanta compasión por esa parte de mí que sé que estaba trabajando constantemente. La única pieza enorme que faltaba ahora era yo, ya que no tenía esa capacidad o esa comprensión de la verdadera relación. Sí, ¿cómo podría con las heridas de apego? ¿Cómo podría lidiar con todo ello?
Quiero resaltar dos signos clave de trauma almacenado que acaban de aparecer en la historia de Heather. Uno son los problemas de salud. El segundo es una sensación de desconexión de las relaciones auténticas. Hablemos de temas de salud. Primero, ¿cómo o por qué estos mensajes y experiencias absorbidos tempranamente podrían terminar convirtiéndose en problemas de salud? Cuando miramos nuestra biología, tiene mucho sentido. Las experiencias de vida se convierten en nuestra biología. Cuanto antes comience a ocurrir la respuesta al trauma en nuestra vida, más problemas de salud tendremos. Podemos seguir esforzándonos y superando los síntomas, hasta que un día nuestro cuerpo no puede más. Es posible que tengas una gran conciencia nocturna de la que no puedas levantarte de la cama y apenas reconozcas a la persona productiva y exitosa que te esfuerzas por ser cada día. Hay muchos libros escritos sobre el tema. Uno de mis favoritos personales es Robin Carter's. El doctor Gabor Mate escribió el libro Cuando el cuerpo dice no, y ambos realmente muestran la conexión entre el trauma abrumador y la enfermedad. Ahora, la segunda cosa es esta sensación de desconexión. Y esto no solo es predecible, sino imparable. Cuando una persona tiene un trauma en sus primeros años de vida que sigue sin abordarse, esta sensación de desconexión, y esto es lo que vi en mi padre, en mi hijo, en mí de niña, y en mi hijo adoptivo, fue lo que finalmente me permitió verlo en mí misma. Y sin embargo, a diferencia de mi padre, que fue adoptado, a diferencia de mi hijo, a quien adopté, yo no fui adoptada, se supone que no debía tener un trauma de apego. Sin embargo, reconozco exactamente lo que Heather mencionó, y tal vez puedas identificarte con ello de esta manera. La gente puede amarte, pero tú no te sientes digno de ser amado. La gente puede decirte todas las cosas maravillosas que eres, pero tú no lo sientes. Ahora todavía puedes poner una sonrisa en tu cara y puedes decir gracias, pero por dentro no lo sientes. Dicen cosas para fortalecer tu autoestima, pero sabes que no es verdad. Así que ni siquiera aterrizas esa idea en tu cabeza y sientes esta desconexión entre lo que te dicen y lo que sientes por dentro. Y tienes la sensación de que ellos realmente no conocen tu verdadero yo, y si lo supieran, no les agradarías del mismo modo que no te agradas a ti mismo, lo que crea tal desconexión, no solo en las relaciones, sino también contigo mismo. Heather aún no sabía todo esto. Ella no sabe que lo que está experimentando no es quien es realmente, pero solo los efectos posteriores de su trauma de apego en sus primeros años de vida son los que le ayudarían a comprender mejor lo que estaba pasando en su presente. Ahora escucha lo que Heather hace a continuación.
Entonces, después de que tuvimos dos hijos, Dios nos llamó a adoptar. Y, por supuesto, estoy familiarizada con la adopción. Soy adoptada, ¿verdad? ¿Qué tan difícil podría ser eso? iba a tenerlo mejor. Seríamos como esa familia que sale en el letrero de adopción. Por supuesto, todo lo que hacía se centraba en el apego. Entendí que eso era enormemente importante. No entendía el trauma. No entendía el sistema nervioso y el desarrollo y la importancia de los movimientos del neurodesarrollo en ese momento. Entonces, adoptamos 3 bebés en 4 años. Y luego la familia siguió creciendo. Tuvimos 2 hijos biológicos más. Pensamos que nuestra familia estaba completa. Y luego, Dios nos llamó a adoptar nuevamente. Y adoptamos a un niño mayor con necesidades especiales a través de un programa de crianza. Y aunque éramos padres adoptivos experimentados, a los que nos faltaban todas estas piezas de comprensión del trauma, de comprensión de las heridas del apego y de comprensión del neurodesarrollo, no éramos conscientes de lo que no sabíamos. Y en cierto modo, procedimos a vivir la pesadilla estereotipada de la adopción durante los siguientes años de adoptar un niño mayor a través de un programa de crianza. Mi respuesta, por supuesto, fue intentar controlar la situación. Y simplemente tenía que hacer más. Y vaya, eso pasa factura a esa hipervigilancia que provocó la disociación que resultó en tratar de controlar lo que era una situación incontrolable. Y así, 3 años después de esa adopción, toda mi familia estaba en crisis. Todos. Mis hijos se estaban desmoronando. Incluso mi matrimonio se estaba desmoronando. Y estaba dispuesta a interrumpir la adopción. Necesitábamos ayuda. Afortunadamente, encontré un campamento familiar para niños con trastorno de apego reactivo. Y ese fue el comienzo del recorrido de sanación de nuestra familia, que definitivamente cambió nuestro estilo de crianza. Y esperaba que las cosas empezaran a mejorar. Pero en realidad, empezaron a empeorar en cuanto a los comportamientos de mi hijo y se volvieron explosivos, violentos, realmente malos. Pero todavía no entendía el trauma. Todavía no entendía el sistema nervioso. Entonces, simplemente supuse que, especialmente con los 2 más pequeños, eran tan pequeños que eran resilientes y que esto no los iba a afectar. Y qué ingenua fui al mantener al niño en nuestra casa. Los 5 sistemas nerviosos más jóvenes nunca pudieron calmarse y relajarse. Nunca se sintieron seguros. En mi conversación individual con un terapeuta, me di cuenta de que estaba tratando de llevarme a establecer alguna conexión. Y nunca pude hacer esa conexión. Y finalmente, el último día, cuando estábamos haciendo avanzar el plan, él simplemente me miró y dijo, «Heather, tienes tu propia historia de trauma. Y si deseas que tu familia se recupere, debes hacer tu propio trabajo sobre el trauma». Y fue realmente interesante, porque mi historia era solo mi historia. Eso no es un trauma. Es mi historia, ¿verdad? Eso es lo que soy. Pero, como es habitual, quiero que mi familia se recupere. Quiero que mis hijos mejoren si tengo que hacer mi trabajo. Déjame participar de todo corazón. Encontré una terapeuta de trauma increíble. Me presenté en su consultorio en la primera visita y le dije, «Estoy aquí porque me dijeron que lo que necesitaba es trabajar mi trauma, y estoy totalmente de acuerdo. Así que hagamos esto en 1 mes o 2 a lo más». No tenía idea de en qué me estaba metiendo. No tenía idea de la profundidad de las heridas del trauma y cómo éstas se veían reflejadas sobre el sistema nervioso. Y así, comencé a trabajar con ella y comencé a aprender a conectarme con mi cuerpo por primera vez. Eso fue realmente interesante. Vivía en mi cabeza completamente. Mi cuerpo estaba ahí para hacer lo que necesitaba que hiciera. Y será mejor que mi cuerpo no me falle, porque simplemente lo esforzaré más y lo haré trabajar más duro para hacer lo que quiero hacer. Y recuerdo que incluso antes de que pudiéramos comenzar con EMDR, me tomó mucho tiempo aprender a conectarme con las sensaciones de mi cuerpo. Lo cual es realmente divertido al ver el trabajo que estamos haciendo con la doctora Amy. Se trata de esas sensaciones corporales. No tenía ni idea. No tenía ninguna conexión con eso.
¿Cómo vas a hacer tu próximo trabajo para lograr esa conexión con las sensaciones de tu cuerpo? Eso terminó siendo la clave para desbloquear la sanación para ella. Ya sabes, La vida tiene esta hermosa manera de llevarnos por caminos que nos brindan nuestras propias oportunidades de sanación. Ahora entiendo que no siempre es así como los vemos en este momento. Vemos por qué esto me está pasando a mí. Y sin embargo, eso es parte de lo que hace la vida de una manera que nos brinda oportunidades de sanación. Heather estaba tratando de ayudar a sus hijos y a su familia a sanar y no estaba funcionando, porque todavía le faltaba algo a Heather. Me encanta lo que le dijo ese terapeuta. Heather, tienes tu propia historia de trauma. Si deseas que tu familia sane, debes hacer tu propio trabajo sobre el trauma, para cada uno de nosotros. La sanación comienza con uno mismo. Cada uno de nosotros solo podemos compartir lo que ya tenemos. Solo podemos llevar a los demás tan lejos como nosotros mismos hemos llegado. Heather tuvo que hacer un cambio en lugar de centrarse en el recorrido de sanación de los demás. Era hora de concentrarse en ella misma. ¿Cuántos de ustedes pueden identificarse? Lo sé por mí. Nunca podrías haberme convencido hace años de que tenía un trauma y necesitaba trabajar en el trauma. Y sin embargo, la vida me llevó a un lugar donde mi mundo y mi salud se derrumbaron. Y tuve que tomar esa decisión. ¿Me presento a mi propio recorrido de sanación? ¿Aprovecharé esta oportunidad que la vida me ha brindado para hacer ahora mi propio trabajo de sanación? ¿Qué era lo único que Heather necesitaba hacer para ayudar a su familia? Necesitaba crear una sensación de seguridad para sí misma. Necesitaba hacer su propio trabajo. Necesitaba sentirse digna y amada por sí misma. Tenía que elegir si se presentaría por sí misma y por su propio recorrido de sanación. Y Heather se sumergió profundamente y comenzó a buscar respuestas. Pero ahora continuemos escuchando la maravillosa historia de Heather.
Sabía que no estaba donde necesitaba estar, ya sabes. ¿Qué más? ¿Qué más necesito para continuar este recorrido? Y en ese proceso, me encontré con que la doctora Amy sonaba un poco rara, un poco fascinante con cosas sistemáticas. Lo que reconozco, sin embargo, es que no había hecho ningún trabajo somático. He hecho muchos trabajos sobre el trauma. Tomé algunas modalidades de sanación, pero ningún trabajo somático. Entonces decidí tomar el recorrido de 21 días. Y no estaba preparada para experimentar liberaciones de todas estas cosas, liberaciones literales en mi cuerpo, simplemente por hacer trabajo somático. Y finalmente pude salir de ese estado de estrés crónico al parasimpático. Y eso fue asombroso. Y entonces, continué mi recorrido, tomando todas las partes de mí. Y de nuevo, oh Dios mío, finalmente pude entender a esa crítica interna que decía, no eres suficiente, no eres digna, y reconocer que eso era solo una parte de mí. Y esa crítica interior en realidad estaba tratando de ayudarme a no sentir nunca la profundidad de ese dolor que proviene de un niño que pierde a su madre biológica. Porque para un bebé, esa pérdida es similar a la muerte. Y entonces, esa crítica interna y todos esos pensamientos negativos que tenía, en realidad estaban tratando de servir a mi yo de bebé, de evitar que muriera y de obtener esa comprensión y luego obtener la compasión. Para mí. No es de extrañar que haya estado trabajando tan duro durante tanto tiempo, tratando de sobrevivir y reconociendo ahora, pero ya no me sirve. Mi yo adulto no necesita que mi yo auténtico pueda asumir quién soy realmente y pueda aprender a ser auténtica y pacífica y aprender a tener una relación sana conmigo misma.
Entonces, ¿qué le faltaba a Heather? ¿Qué era lo que ella necesitaba? Cuando miramos estas sensaciones almacenadas, esta sensación de no pertenezco, esta sensación de desconexión de uno mismo y de los demás, muy a menudo intentamos abordarlo con pensamientos. Nos decimos a nosotros mismos que debemos sentirnos conectados, nos decimos que sí pertenecemos. Incluso nos decimos que nos sentimos seguros o que deberíamos sentirnos seguros. Pero al final del día, esos pensamientos y decirnos a nosotros mismos cómo debemos sentirnos no cambian cómo se siente nuestro cuerpo. Es nuestra fisiología la que impulsa los pensamientos. Necesitamos reconectar estas sensaciones sentidas en nuestro cuerpo, de acuerdo con la biología que las almacenó allí en primer lugar, conectándonos primero con nuestro cuerpo y aprendiendo a escuchar sin juzgar, y conocer realmente nuestro propio sistema nervioso. ¿Adivina qué? Así es como podemos empezar a abordar estos patrones almacenados y cambiarlos. A medida que aprendemos a conectarnos con nuestro cuerpo, este nos dirá lo que necesita. Las cosas comienzan a cambiar. Sentimos curiosidad por saber qué está apareciendo, por qué podría estar apareciendo ahora mismo. Y aprendemos a crear una sensación de seguridad en nuestro cuerpo, y luego una sensación de apoyo y esa sensación de pertenencia y conexión. No estamos esperando que la vida u otras personas nos creen seguridad, que nos apoyen, que nos creen un sentido de pertenencia y conexión. Empezamos por hacerlo por nosotros mismos, y lo hacemos enfocándonos primero en el cuerpo. Esas sensaciones corporales y las demás piezas empiezan a encajar con el tiempo. Nuestros pensamientos empiezan a cambiar por sí solos. La sensación sentida y nuestro cuerpo también comienzan a cambiar nuestros síntomas de salud. Esta es la secuencia esencial de la que hablo. Primero, debes aprender a conectar con tu cuerpo y desarrollar una sensación de seguridad antes de poder abordar los pensamientos y síntomas de salud. A esto es a lo que se refiere Heather cuando habla de trabajo somático. A veces esa palabra no se entiende, porque no la hemos escuchado mucho. Somático se refiere a nuestro cuerpo. Y es aprender a escanear tu sistema nervioso, aprender a escanear las sensaciones que aparecen en tus tejidos, que te dicen lo que está sucediendo en tu sistema nervioso. Puedes reducir la velocidad y escuchar esas sensaciones, esos mensajes y señales que provienen de tu cuerpo y darle lo que necesita para pasar a un estado de lo que yo llamo vitalidad tranquila y regulación, mientras le das al cuerpo lo que necesita. Y entonces avanzas a través de la secuencia esencial. No puedes hacerlo fuera de orden. Tienes que avanzar a través de la secuencia esencial. Y ahí es cuando puedes avanzar hacia la expansión y realmente experimentar alegría. Y esa es la parte más emocionante de la historia de Heather.
Y así, poco a poco, ganaba esa capacidad de presencia e incluso alegría, lo cual fue algo que recién me di cuenta. Realmente estaba experimentando felicidad la Navidad pasada por primera vez. Y eso fue asombroso, porque yo siempre odié la Navidad. ¿Sabes cuánto trabajo tienes que hacer para que las cosas sean perfectas para todos? Quiero decir, esa era mi forma de pensar, ¿verdad? Eso era lo que pensaba que tenía que hacer. Y por primera vez, la Navidad pasada, se me ocurrió esta idea. Decidí envolver los calcetines de todos en una enorme bola de envoltura. Y así sería como conseguirían sus primeros calcetines. Y mientras lo hacía, en realidad estaba pensando solo en las expresiones de sus rostros. Cuando dejé caer esa pelota en el medio de la mesa y dije, «Hora del juego», me miraron como si estuviera loca. «¿Quién es esta mujer? ¿Y qué nos está haciendo?» Y comencé a reírme. Y seguí envolviendo más fuerte y agregando más envoltura. Y comencé a reírme. Y mi esposo me estaba ayudando y me dijo, «¿Qué es tan gracioso? Me gusta. Les encantará esto». No, ellos odiarán esto. Y qué increíble fue darme cuenta de que esa ligera expansión que sentía en mi pecho era alegría. Y, oh Dios mío, fue glorioso. Y obviamente, reconocí en ese momento que el trabajo con el sistema nervioso era la pieza que faltaba. Y ahí era donde necesitaba seguir enfocándome y continuar el trabajo. Como he llegado a conocerme a mí misma y a estar en paz conmigo misma y a aprender a descansar. Dios mío, antes no podía simplemente sentarme y descansar. Siempre había algo que tenía que hacer. Y poder estar en ese lugar donde puedo simplemente sentarme y estar completamente presente con quien sea que esté, ha sido increíble. Y para que tu experiencia tenga ese sabor, todavía no he llegado a ese punto. Todavía tengo mucho trabajo por hacer, pero experimentar el sabor de la vitalidad de ese momento ha sido increíble. Y les contaré que después de 30 años de matrimonio, este último año y medio el trabajo hecho en mí nos acercó a mi esposo y a mí. Tengo la relación con mi esposo que nunca pensé que sería posible. Nunca pensé que podría ser amada y aceptada y amar y aceptarme como lo hago ahora. Y fue debido a esas creencias fundamentales que no era digna de ser amada. Y ahora esos críticos internos resuelven que no, él realmente me ama. Sí, mi marido realmente me ama tan profundamente. Y poder aceptarlo y recibirlo ha sido simplemente increíble. Y tengo y mantengo la esperanza de llegar a ese lugar en mi relación con todos mis hijos, que todavía no he llegado. Obviamente todavía tienen sus propios recorridos que deben seguir. Y rezo para que lo hagan para que algún día pueda tener ese nivel de relación con ellos. Y mientras tanto, estoy agradecida, mientras continúo mi trabajo, por tener la mayor capacidad de seguir estando presente y disponible para relacionarme con ellos donde quiera que estén. Y simplemente amarlos y aceptarlos tal como son.
Admito que estas son las historias que hacen que todo tenga tanto significado para mí. Estas son las que me ponen la piel de gallina. Heather comparte que experimentó alegría por primera vez en Navidad. Alegría en un momento en el que nunca antes había experimentado alegría. Otros tomaron el recorrido de 21 días y llegan a esa parte del recorrido en la que muchas veces lloran y comparten que nunca se habían sentido tan seguros. Y como nunca se habían sentido así, ni siquiera sabían que realmente no sentían seguridad en sí mismos. Esto es posible cuando nos presentamos para nosotros mismos y hacemos el trabajo. Para cada uno de nosotros, la sanación comienza contigo mismo. Y hasta que hagas el trabajo, ni siquiera sabrás que es posible. Heather es un hermoso ejemplo de cómo centrarnos en nuestro propio viaje de sanación. Aprender a llegar y vivir desde ese lugar de vitalidad tranquila les da a otros la invitación a unirse a nosotros en ese espacio. Y sin embargo, no podemos emprender el recorrido por ellos. Otros experimentan algunos cambios bastante poderosos que ella compartió con nosotros en su historia, desde experimentar alegría en Navidad hasta tener una conexión profunda con su esposo, que ni siquiera sabía que era posible. Heather está viendo los resultados de hacer el trabajo. Esto no sucede por sí solo, muchachos. Somos nosotros quienes nos presentamos para hacer el trabajo de crear estas nuevas experiencias para nosotros mismos. Ese es el recorrido de sanación, crear nuevas experiencias para nosotros y asegurarnos de que queden registradas en el sistema nervioso de nuestro cuerpo. ¿Dónde comenzó el primer paso en esa secuencia esencial? Brindando seguridad al sistema nervioso, conectándote con tu cuerpo, no simplemente empujando, conectándote con tu cuerpo y aprendiendo a darle a tu cuerpo lo que necesitas para sentirte seguro y tranquilo y conectado antes de intentar construir sobre cualquier otra cosa. Esto es lo que mucha gente llama simplemente la pieza que falta. Han estado trabajando durante décadas y han regresado y conectado, aprendiendo cómo conectarse de forma segura con el cuerpo. Esto es lo que les permite comenzar a crear diferentes experiencias, lo que crea cambios sorprendentes en tu cuerpo. Si quieres un poco de lo que Heather ha tenido, y espero que lo hagas, quiero que sepas que es posible. Es posible que incluso tú comiences a crear diferentes experiencias para ti caminando por esa secuencia esencial, la seguridad, soporte y luego expansión. Y luego veamos qué sucede contigo, en tu vida, en tus relaciones y en tu salud física. Así que te invito a pensar en las posibilidades. Y para tener esa esperanza renovada, intentemos esto y veamos qué sucede.
Hay esperanza. No importa cuántos años hayas estado atrapado en el impulso comprensivo, no importa en cuántas relaciones hayas luchado, una vez que comiences a hacer tu propio trabajo y a reconocer que las partes de lo que tú y tu sistema nervioso han estado haciendo por ti ha sido para ayudarte, y puedes empezar a trabajar con ellos para calmarlos y que puedan seguir trabajando para ti. Pero de esa manera, eso te llevará al parasimpático. Eso te ayudará a simplemente descansar y aumentar tu presencia. Realmente lograrás la alegría y podrás tener una relación más profunda y verdadera con los demás de lo que nunca has podido antes. Entonces, hay esperanza. Estén abiertos a ella y estén dispuestos a hacerlo.
En este episodio, analizamos qué podemos hacer para ayudar a nuestras familias a sanar. Y lo que aprendimos fue que podemos comenzar nuestro propio recorrido. La sanación comienza contigo mismo. Podemos desarrollar las habilidades y la experiencia para crear seguridad, apoyo y luego expansión para nosotros mismos. Y el recorrido comienza por el sistema nervioso. El recorrido comienza con nuestra propia fisiología interna y aprendiendo a crear una fisiología de seguridad o una biología de seguridad. Te invito a dar un paso, solo un paso. No es necesario que hagas todo el recorrido de una sola vez. Simplemente toma la iniciativa, y tal vez el siguiente paso para ti sea inscribirte en este recorrido de 21 días y recibir orientación para asegurarte de que estás trabajando con tu sistema de la manera correcta. Heather, muchas gracias por compartir tu recorrido con nosotros hoy. Y como ella dijo, hay mucha esperanza. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos la próxima semana mientras continuamos sumergiéndonos en la biología del trauma y los poderosos cambios que pueden ocurrir cuando le damos a nuestro cuerpo lo que necesita según la biología para liberar el trauma almacenado. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme hoy.